Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, te damos la bienvenida a la noche de COPE. Soy Artaud de Azumendi y estaremos contigo hasta las 6 de la mañana. Ahora mismo te saludo a Antonio Osorio, nuestro experto en las tecnologías, que viene con algo, bueno, pues con un término que hay que explicar bien, ¿eh? Gamification en inglés, ludificación en castellano, gamificación también se le llama, lo veremos a ver lo que es. También te vamos a dar consejos para evitar ahogamientos en playas y en piscinas, y es que en los últimos días han muerto 4 niños en las piscinas españolas. David García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, hoy queremos hablar también de vecinos, porque evidentemente todos tenemos vecinos que alguna vez pues pueden ser un poco molestos, ¿no? A todos nos ha pasado que al entrar en un portal hemos visto igual algún cartel en el que se denuncia la falta de civismo de algún vecino, se recuerdan las normas de convivencia, que son llamadas de atención frecuentes, ineficaces a veces, y carteles pues tan extraños como divertidos, denunciando pues robos en zonas comunes, dejar bien cerrado el grifo, comentando los portazos y ruidos que puede haber ahora sin intempestivas, los perros que hacen sus necesidades donde no deberían. En definitiva, lo que queremos es que nos contéis todas esas cosas curiosas que os han pasado con vuestros vecinos, las cosas que habéis tenido que padecer de vuestros vecinos, los ruidos, falta de higiene, en definitiva, todas las cosas que os han pasado con todos ellos. Y queremos que nos las comentéis y nos llaméis a nuestro teléfono gratuito al 950-6006, o bien nos podéis escribir en nuestro muro de Facebook. Tenemos en Facebook facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos podéis encontrar como @lanochedecope, o bien nos podéis escribir un mail a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Antonio Osorio, experto del programa Nuevas Tecnologías, buenas noches.
Hola, buenas noches, Artaud.
¿Todo bien?
Muy bien.
Me alegro.
Calurosa noche.
Calurosa noche a la que estamos intentando de paliar un poco, bueno, pues con el aire acondicionado, en tanto en cuanto no nos quedemos aquí como pingüinos en el estudio. Veremos a ver qué es de nosotros. Gamification, ludificación, gamificación, de eso vamos a hablar hoy.
Correcto, sí, es un término que no es nuevo, es algo que todo el mundo cuando ahora hagamos una pequeña introducción a lo que significa la gamificación o lo que significa este término aplicado a nuevas tecnologías, se dará cuenta que alguna vez, en algún momento de su vida, interactuando con cualquier objeto, sobre todo en centros comerciales o en tiendas o incluso en la calle, pues ha estado en un momento gamification, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente lo que se trata, o si quieres estrictamente la definición, es usar los elementos y las dinámicas de los juegos para establecer una relación con clientes o empleados, ¿vale? En áreas que realmente de salida dirías, esto no es un juego,
sí.
¿Vale? esto no es un juego. Y precisamente por eso, porque de salida dices, oye, esto no es un juego, pues precisamente introducir elementos de entretenimiento, elementos de jugabilidad, pues hace que sea atractiva una tarea que inicialmente pues no te apetecería hacer si no te lo proponen de una manera específicamente como un juego.
Bueno, tú eres como servidor licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, te acordarás que teníamos una asignatura en el plan antiguo que era Teoría de los Juegos.
Teoría de los Juegos,
y
sí.
No era precisamente juegos todo lo que se estudiaba, ni mucho menos allí.
Exacto. Básicamente era herramientas para ayudarte
para optimizar pues colas en los sitios.
Exacto.
Y este tipo de cosas,
sí,
¿no?
Decisiones. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Pues se trata de aprovecharse, o si quieres, de utilizar un poco a la manera del judoka, ¿no? Pues fuerzas que existen,
sí.
¿No? Y es que la gente está dispuesta a jugar, ¿no? La gente está predispuesta a jugar. Para que te hagas una idea, y ya sabes que yo estoy muy metido en el tema de aplicaciones móviles y siempre tengo los datos de las uh-huh. aplicaciones móviles o de las aplicaciones para tablet en la cabeza, ¿no? Ahora mismo ya se sabe que el 76%, que es una barbaridad, 76% de los usuarios de tableta están dispuestos a utilizar una aplicación a cambio de publicidad. O sea, a ti te va a dar igual, a ti te va a dar igual que te metan publicidad.
A cambio de que me salga más barato o gratis.
A cambio de que te salga más barato o gratis, ¿vale? De manera que estás comprando, por así decirlo, ese espacio en la mente del usuario de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se sabe es que la gente está voluntariamente decidida a jugar, incluso cuando la recompensa por jugar no es algo tangible. De manera que, pues eso, oye, ¿quieres jugar a tal cosa? Y te regalo vidas de tal otro juego. Vale. Esto lo estamos viendo. O tiempo de tal otro juego, si la variable fundamental del juego en cuestión, o el juego de moda, o el juego al que estás enganchado, es tiempo, ¿vale? De hecho, la categoría por excelencia de la movilidad son los juegos. Una cosa que se pensaba que iba a estar enganchado a la consola, etcétera, realmente me parece recordar que es el 36% del revenue ahora mismo de la facturación que se produce en los mercados de aplicaciones está directamente relacionada con juegos. Aprovechando esto, pues hay varias situaciones o varios espacios dentro de lo que es el mundo empresarial donde hacer y meter un juego pues hace que tareas que son un poquito complicadas se conviertan en más sencillas, ¿vale? Sí. Y de lo que se trata es de utilizar la capacidad de enganche que tiene un juego para una cosa que es muy importante ahora, que es el mantener la atención del cliente la atención del cliente o la atención del empleado, porque ahora veremos que las dos áreas más importantes donde se utiliza las técnicas de gamificación son en la lealtad de los consumidores y en la satisfacción de los empleados, ¿vale? Entonces, una de las cosas que está pasando desde el punto de vista de relación cliente-proveedor es que es muy difícil mantener la atención de los clientes, ¿vale? Pero es muy fácil mantenerles jugando, de manera que si eres capaz de combinar esa jugabilidad o eres capaz de enganchar tu marca con la jugabilidad, pues tienes la posibilidad de hacer de tener a los clientes más atentos a lo que estás diciendo. Para que te hagas una idea, ahora mismo ya se sabe que todos nosotros dedicamos 8 horas a la semana a jugar.
¿8?
Ahora cuentas todos los espacios y todos los intervalos que te pegas jugando al Candy Crush. Y entonces resulta que suman 8. Hombre, no tiene por qué ser, evidentemente, juegos en un móvil o en una tableta, sino que puede ser...
Sudokus
o crucigramas o lo que te apetezca, ¿no? El caso es ludificar tu vida, ¿no? El caso es encontrar un espacio donde los juegos
tengan su,
exacto,
su razón de ser.
Y otro de los datos importantes es que lo que también de base a encuestas se ha entendido es que casi el 70% de la gente lo que quiere es jugar contra otros, ¿vale?
Entonces, las fuerzas de uno, ¿no?
Exacto. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, lo que hablábamos antes, la gamification ahora mismo en nuevas tecnologías se está utilizando para mantener la lealtad de tus clientes o para incrementar la satisfacción en el trabajo, ¿vale?
Vale.
Entonces, ¿dónde se utiliza? ¿Qué áreas se está utilizando? ¿En qué cosas se pueden ver? Por ejemplo, en ventas. En ventas, que dices, joder, ¿cómo vamos a meter juegos aquí en ventas? Que se trata de cumplir los objetivos que ha puesto el jefe para ver si podemos cobrar el variable, ¿no? Todo eso que es tan complicado cuando uno está vendiendo. Bueno, pues hay bastante utilización de los rankings y bastante utilización del ranking como una manera de observarlo como un juego, es decir, una carrera no intrínsecamente ligada con el número de ventas que hace, sino con otras variables, ¿vale?
Vale.
Porque ligarlo con el número de ventas que hace, pues tiene, por así decirlo, un componente un poquito bélico que no conviene introducir, ¿no?
Está bien.
Pero bueno, en administración y gestión también se está metiendo. Es decir, una de las cosas que más se ve en casi todas las compañías es que si eres un empleado de una gran compañía, de repente te das cuenta que te toca hacer de todo. Tienes que comprar el papel de la impresora, tienes que comprar el lápiz. Si tienes que comprar el ordenador, tienes que comprar el ordenador. Antes había un departamento al que tú llegabas con el papel blanco, ellos se quedaban con la copia rosa y tú con la copia amarilla. ¿Vale? No se sabía por dónde salía el papel blanco, pero a ti te llegaba el ordenador.
Sí.
Pues entonces, es todos estos sistemas y toda esta introducción de los sistemas de información en la vida cotidiana hace que algunas cosas te sorprendan y digas, oye, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Si te lo proponen de una manera divertida y te lo proponen, pues incluso esto requiere normalmente una formación, ¿no? Pues cuando antes donde antes había un departamento de compras, pues ahora hay una plataforma de compras, ¿no? Pues si en la formación te meten temas de gamificación, te lo meten como un juego, te lo meten de una manera un poco, si quieres, te enganchan en otra parte de tu cerebro que no sea el tienes que hacer esta tarea. Si no haces esta tarea, que es divertido, pues ahí se obtienen muchos resultados. En promoción de marca también se está haciendo mucho evento de y mucha tecnología aplicada a gamificación. En promoción de marca ahora mismo hay, no sabría decirte cuántas aplicaciones son de cualquiera de los mercados dominantes de smartphone y tablets, o Android o Apple, aplicaciones que están directamente relacionadas con lo que es promover una marca, ¿no? Una de las primeras, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas de la marca esta Tic Tac de los caramelos mentolados?
Sí, me suena, sí.
¿Y no te acuerdas del juego que pusieron en el iPhone? El juego que pusieron en el iPhone, los de Tic Tac, no era más, y debe estar todavía publicada la aplicación por ahí, no era nada más que una caja de Tic Tac, sí, ¿vale? Que aprovechando el acelerómetro del iPhone, tú podías vaciar poniendo el iPhone pues hacia abajo y salía.
Como aquello de la cerveza que se te llenaba y te la podías beber y tal.
Exacto.
¿No?
Y aquella aplicación de cerveza no era nada más que aplicar el juego y aplicar la historia de que se te llenaba una jarra de cerveza. Y tú virtualmente te la bebías y te ponían una marca de cerveza, ¿vale? Entonces, para promoción de marca y para promoción de producto, esta es una técnica que está, por así decirlo, surtiendo mucho efecto. Durante las últimas semanas en Madrid ha habido el Congreso Mundial de Gamificación, que se celebró en los Cines Callaos la semana pasada, y esta semana en Matadero se ha celebrado Evento Days, ¿vale? Que es una feria dedicada al mundo de los eventos. En las dos ferias, evidentemente en el Congreso de Gamificación se ha visto muchísima aplicación y muchísima técnica alrededor de lo que es gamification y cómo promocionar y cómo hacer estas dos áreas, es decir, la lealtad de los consumidores y el incremento de la satisfacción en el entorno laboral, ver y tocar soluciones al respecto de ellas, ¿vale? Desde el punto de vista de la investigación y de las cosas que podemos conocer, lo más en nuestro país sería aplicarlo al turismo, ¿vale? Entonces, aplicarlo al turismo tiene la necesidad de ese espacio que se está intentando vender, que los hosteleros están intentando ocupar, claro, que los restaurantes están intentando maximizar, y que, bueno, pues todos los servicios turísticos de ciudades, playas, espacios históricos donde bueno, pues estamos intentando hacer dinero, ¿no? Que al final es base de la economía española, pues se pueden hacer eventos de gamificación. Se pueden hacer eventos de gamificación, por ejemplo, en una ruta turística o en un casco histórico donde tengas que pasar por 5 o 6 puntos, de manera que pues con tu teléfono o con una tarjeta que te pueden dar o en
una
el
especie
hotel,
de gincana, ¿o qué?
Una especie de gincana, sí, una especie de gincana que te permite conocer pues esos 5 o 6 puntos claves de una ciudad o de un espacio, y al final, si has pasado por todos ellos, pues a ver, hay uno muy famoso que es un gamification mítico, que es el pasaporte del peregrino.
Ah, claro.
Claro, entonces de lo que se trata cuando haces el Camino de Santiago es de hacerlo, ¿no? Pero una de las cosas que quieres es también tener el pasaporte del peregrino completo y que te lo den sellado en Santiago, ¿vale? Sí. De manera que esa, desde el punto de vista de gamification, pues es un gamification sin tecnología en ese momento, pero que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por eso te decía que no es un concepto nuevo, pero que las nuevas tecnologías permiten hacer más sencillo. Por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es regalar algo o dar algo de una ciudad si alguien escribe una reseña sobre la ciudad o un relato sobre la ciudad, ¿no? De manera que puedes hacer, pues oye, un concurso de tu experiencia. Pues esas cosas también se pueden hacer. Publicar las opiniones en redes sociales es importante de cara a la gestión de esa marca ciudad, ¿no? Esa marca espacio, ¿no? Hay veces que es muy difícil recabar la satisfacción del usuario de cualquier espacio turístico, ¿no? El hacer una encuesta de una manera un poco más tecnológica, si quieres, darle la capacidad, pues oye, pues mira, te dejo esta guía turística, te puedes descargar esta guía turística si me contestas 3 preguntas muy sencillas, y te puedes descargar pues este fichero electrónico o esta aplicación y te doy acceso a ella. Hay ya aplicaciones, como por ejemplo sería el tema de Foursquare, de la cual hemos hablado, que utilizan técnicas de gamificación. Es decir, ahí hay un ranking de check-ins, sí, en los sitios, y te permite, bueno, pues oye, tener unas medallitas que te puedes ir ganando poco,
sí,
a poco.
Sí, sí.
Pero bueno, al final, en la experiencia, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que la gente lo que busca es un pequeño incentivo a ciertas cosas que serían en otra, pues, de otra manera. Oye, pues tengo que, necesito este libro, este folleto, o necesito que me des más información de esto. Bueno, pues la gente realmente lo que demanda es eso, o sea, recibir contenido que sea relevante en ese momento de manera gratuita. Es decir, que igual no me tengo que comprar la guía de Madrid, por ejemplo,
vale,
pero sí me la da una asociación de comerciantes de, yo que sé, del barrio de las Letras de Madrid, y pues yo que sé, hago una serie de, pues un check-in en un sitio muy característico, o hago, uh-huh, un comentario al respecto de un menú de un restaurante, etcétera, ¿vale? Hay bastantes bienes virtuales que se pueden entregar a los turistas y que son bastante interesantes, y que se pueden utilizar técnicas de gamificación para que la gente los tenga. En todo esto lo que estamos intentando es promocionar, por así decirlo, el comercio de esa zona, ¿no? Pues oye, si yo hago algo, si pongo una foto, si subo un comentario o si relleno esta encuesta, pues por ejemplo me podrían dar cupones de descuento de los, vale, comercios de la zona, ¿vale? Y podría recibir incluso premios si hubiera en la típica gincana, pues las típicas preguntas de ver si has atendido lo que te estaban contando, sí, los guías, porque muchas veces hay alguno que pregunta y deja un poco en solfa a los de la fila de atrás, ¿no? Y bueno, oye, puede ser también que se pueda hacer un ranking de turista, ¿no? Podrías incluso en zonas de veraneo donde la gente está pasando 10, 15, incluso 20 días,
¿sí?,
pues podrías hacer un ranking, pues al turista que más información ha solicitado la ciudad, por ejemplo, y entonces pues ha interactuado más, porque al final recordemos que todo esto es una inversión que se realiza, que se preparan contenidos, que se dejan a disposición del público, uh-huh, y que se hacen con el, por así decirlo, con el objetivo de que la gente conozca mejor, en este caso, los secretos, las bondades y las oportunidades de visitar un espacio, ¿no? Ahora que estamos en verano, pues yo creo que es una recomendación interesante para todos aquellos que están metidos en el negocio del turismo,
sí,
para captar la atención y para mantener lo que se llama el engagement, el compromiso del, uh-huh, cliente con tu producto.
Pues ya sabes, si a partir de ahora oyes gamificación, ludificación, gamification, ya sabes a lo que se está refiriendo el término, puesto que nos lo ha explicado hoy nuestro experto en las nuevas tecnologías, Antonio Osorio. Antonio, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Artaun. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 25, 1:25 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir hasta Cochabamba, en Bolivia, donde están reunidos los líderes del Cono Sur para hablar sobre el incidente del avión presidencial del líder boliviano Evo Morales. En una gestión sin precedentes, hablamos con don Evo Morales. Buenas noches, don Evo. Don Evo, buenas noches.
Sí, buenas tardes aquí en Cochabamba, Bolivia. Sí, habla el presidente con ustedes, Evo Morales. Dígame.
¿Qué tal la reunión?
Sí, bueno, en la reunión hemos tratado de la situación que tuvimos indiscutiblemente con la situación que se produjo con el vuelo que no se pudo producir porque, bueno, quizás no pusieron las impedimentos que no son una indignación para cualquier presidente que tiene un avión.
Oye, ¿qué medidas van a tomar?
Bueno, simplemente nosotros nos hemos reunido aquí porque Bolivia permite que todo el que quiera puede aterrizar. Y hemos hecho la voluntad del pueblo boliviano que vamos a tratar de que no se vuelva a producir nunca más y vamos a impedir que despegue el avión de... ¿Cómo se llama? Perdón, avión americano se llama el presidente.
Air Force One.
El Ford One no va a subir más al aire.
Nunca más, ¿no?
No, vamos a impedirlo. Nosotros vamos a perder dinero para poner un escudo y un candado para que no se pueda el presidente americano dar vueltas.
Dinero que supongo que sacará usted de comprarse menos jerseys de alpaca de $1,000 la pieza, ¿no?
Esto es una información totalmente dirigida, teledirigida por el imperialismo, que usted, de una prensa totalmente antirrevolucionaria, está diciendo desde un país que no deja que nosotros sobrevolemos en vuelo.
O sea, que yo estoy teledirigido.
Usted es una persona que es un medio español y de todos los medios españoles, así como sus sus agentes de intervención son totalmente intervenidos por el imperialismo.
Claro, por eso usted cuando necesitaba repostar, repostó en España el otro día, ¿verdad? Porque estamos teledirigidos, ¿verdad?
Sí, no cabe duda. Es una demostración que ocurrió conmigo la vez que yo intenté sobrevolar. Ustedes, además, es una cuestión que no se entiende, porque es un país soberano que va en un avión y ustedes han puesto la posibilidad de que no pueda yo...
No,
hacer
no, usted repostó en Gran Canaria, no me venga con historias. Por cierto, tiene usted aquí una raya, una deuda con el ayuntamiento de Leganés, de la cubierta de Leganés, cuando vino usted a dar un mitin aquí hace 3 años a Madrid. ¿Tiene usted intención de pagarlo o se lo va a gastar en jerseys
de
alpaca?
Yo intenté este fin de semana, cuando iba a volver a sobrevolar Madrid, iba a hacer el pago, pero
sí,
no
pero lanzando, lanzando
billetes. aterrizar para poder efectuar el pago.
Ya.
No, si yo voy a pagar, la gente me apoya aquí, ¿sabes?
Ustedes
hablan de cosas
le oigo,
que
le
no...
Oigo, le oigo a don Rafael Correa por ahí gritando, sí. Oiga, don Evo, una última cuestión que le quería yo plantear.
Don Evo tiene muchos huevos.
¿A usted no le da un poco de, cómo diría yo, un poquito de vergüenza estar llorando cada 2x3?
Nosotros no lloramos, nosotros simplemente nuestras lágrimas caen de la emoción de ver un pueblo que va a luchar simplemente porque pueda los aviones volar donde le dé la gana.
Muy bien, don Evo, pues nada, que se den ustedes una buena fiesta ahí en el Cono Sur hoy, que le apoyen todos mucho.
Estamos viendo ahora un desfile de los Colorados de Bolivia, que es la fuerza
Fantástico.
De intervención rápida de los bolivianos con
Fantástico.
Las trompetas, y vamos a ir, como nos calentemos, vamos a llegar hasta Alaska.
Hasta Alaska. Pues entonces póngase doble ración de jersey de alpaca de $1,000, ¿vale?
Gracias por pensar.
Presidente, muchas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Gracias siempre a la patria.
O sea, madre patria teledirigida. Gracias.
Teledirigida.
Hala, adiós.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con la llegada del verano y también, como no, de la ola de calor que acaba de invadirnos en España, salimos todos a buscar un lugar para refrescarnos y evadirnos del bochorno. Valen las piscinas, las playas, los ríos. Sin embargo, solo en lo que va de mes, de julio, 4 menores se han muerto ya ahogados en lugares como Valencia, Córdoba o Jaén. Ante esta perspectiva, el Ministerio de Sanidad ha lanzado unas recomendaciones para evitar ahogamientos, ya que en 2011, sin ir más lejos, fallecieron 473 personas en España por lesiones acuáticas. Contamos con la participación de la presidenta de la Federación de Socorrismo y Salvamento de Galicia, Nuria Rodríguez Suárez, que esperemos nos dé unos consejos para prevenir los ahogamientos y estos tristes episodios que están ocurriendo tan concentrados en tan poco tiempo. Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No es muy frecuente que sepamos por los medios de comunicación, o que se sepa por los medios de comunicación, que 4 niños han muerto en 3 días, ¿no?
La verdad que nos están sorprendiendo estas noticias, pero sabemos simplemente que es la segunda muerte de los niños en Europa, que la segunda muerte es el ahogamiento.
Uh-huh.
Y que no damos, hace cada vez hacemos más piscinas privadas, que no menores de menor medida que exige la ley para tener socorristas, y con lo cual al final se producen más accidentes.
¿Por qué? No sé si se puede generalizar, pero quizás haya unas causas principales por las cuales los niños mueren en las piscinas, si es porque están poco vigilados, si es porque las piscinas no están preparadas, porque bueno, a los niños se les deja muy a su libre albedrío y acaba pasando lo que acaba pasando.
Pues principalmente es la tercera opción. Los niños en una piscina, pues de estas de plástico, pues te parece que no tiene peligro ninguno, y al final los niños se ahogan en muy poquita agua. tú date cuenta que un niño de 18 meses, como fue el caso de Valencia, que a lo mejor la capacidad motriz de andar no la tiene muy desarrollada y se cae boca abajo, como no lo veas en ese momento, sí, le hace falta muy poquito tiempo para que el niño se ahogue y perder una vida y, por supuesto, una desgracia muy grande.
¿Ocurren más ahogamientos en la playa, en la mar o en la piscina?
Bueno, pues hay de todo. Principalmente en el mar es mucho más peligroso. Cuando en la época de verano, pues la zona norte, tenemos mucho oleaje y bueno, pues normalmente suele pasar más en las playas. ¿Qué pasa? Que las piscinas están abiertas durante todo el año, entonces proporcionalmente en las playas es donde hay más accidentes.
También contamos con nosotros a la coordinadora del programa de salud de la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, María García Inés. María, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si a ti también te parece pues muy exagerado cómo hemos empezado con el número de muertes de niños este mes de julio.
No, yo creo que es importante poner sobre la mesa para llamar la atención sobre la importancia, sobre todo de las personas que somos responsables de los niños más pequeños, de los padres, de los cuidadores, la importancia de la vigilancia permanente y sin perderles de vista ni un minuto, porque los niños necesitan muy poquito tiempo para despistarse. Y como decía Nuria, en muy poco tiempo se puede producir una desgracia.
¿Están preparados suficientemente los socorristas de hoy en día, lo digo sin saberlo y sin dudar de ellos, para atender las posibles necesidades que harían falta en todas las piscinas de España, en todas las playas de España, para que estuviéramos todos, o todos nuestros niños estuvieran, sobre todo los niños, fuera de peligro?
Yo creo que por supuesto los socorristas están preparados. El problema es que delegamos en los socorristas la responsabilidad de la vigilancia de los niños más pequeños y somos los padres los que no podemos perderles de vista ni un minuto, independientemente de que estén los socorristas para hacer frente a cualquier accidente que se produzca. Pero somos los responsables de los niños los que tenemos que estar pendientes de ellos.
Vamos a volver con Nuria. Te quería hacer una pregunta, Nuria, de responsabilidad civil. Si un niño está en una piscina municipal, se cae al agua, nadie lo ve y se ahoga, ¿la responsabilidad de quién es?
A ver, la responsabilidad principal, si la piscina cumple las medidas para que tenga socorrista, la responsabilidad principal cae sobre el socorrista directamente. Después, subsidiariamente, sobre la empresa, el ayuntamiento, etcétera. Pero principalmente eso, el primero que lleva una cadena, pero es el socorrista. Tenemos un ejemplo muy grande, o sea, que bueno, que caló mucho en la sociedad de La Coruña, que fue un niño que se ahogó en un colegio concertado.
Sí.
Y al final pues reabrieron el caso y todo, porque aún estamos en el proceso en el que el colegio es el que está demandado, que el subsidiario es el colegio.
Uh-huh. Y si ocurre, por ejemplo, que yo tuviera, que no tengo, un chalet y tengo una pequeña piscina para la que no hace falta legalmente tener un socorrista y yo invitara a la hija de, bueno, pues a una amiga de mi hija del colegio y la niña tuviéramos la desgracia de que se nos ahogara, ¿ahí quién tendría la responsabilidad?
Tú toda. En principio tú la tienes toda. ¿Contra quién? ¿A quién van a denunciar y por quién van a ir? Desde luego que sea por ti, hablando jurídicamente, ¿no?
¿Y cuáles pueden ser las consecuencias o cuáles pueden llegar a ser las consecuencias?
Consecuencias hemos tenido de todas las formas, desde penas de cárcel, indemnizaciones importantes, pero las indemnizaciones son muy, muy altas, ¿eh?
Ya.
Nosotros tenemos una responsabilidad civil para los socorristas de más de 50 millones de pesetas.
Uh-huh. María, María, a diferencia del norte, en Madrid, que es donde trabajas tú, hay muchísimas piscinas en urbanizaciones, porque hace mejor tiempo, porque las temporadas de piscina duran más, y la verdad es que me imagino que para poder cubrir todo ese número de piscinas y sus vigilancias hará falta tener un cuerpo de socorristas realmente vasto, ¿no?
Sí, siempre que las dimensiones de la piscina exijan tener el socorrista, porque hay muchísimas piscinas de casas particulares, de chalés privados, que esas no tienen vigilancia, no hace falta que la tengan por ley, y muchas veces tampoco están valladas, ya, incluso habiendo niños pequeños alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues es donde más se suelen producir los accidentes.
¿A partir de qué tamaño es obligatorio tener un socorrista?
Pues mira, esto Nuria te lo va a poder contestar mejor que yo.
¿Nuria?
Mira, depende de la comunidad autónoma. en la que nos encontremos. Cada es competencia de cada comunidad autónoma.
Para variar.
Una ley diferente, claro, todas. Entonces, en función de la comunidad autónoma donde te encuentres, en función de la demanda de agua que tenga la piscina, necesitará un socorrista, dos, o en algunas, ninguno. Entonces, todo depende de la comunidad autónoma donde estemos.
Pero más o menos, por generalizar, del ninguno al uno, que es de no tener ninguna vigilancia, a tener por lo menos una cierta vigilancia, ¿de qué tamaño estaríamos hablando?
Mira, de la lámina de agua, las urbanizaciones privadas, con una piscina más o menos que te cubra en una zona solo final, de estas redonditas y todo eso, no te hace falta ningún socorrista. Una piscina ya con una lámina de agua importante, más de 10 metros cúbicos de lámina de agua, pues ya tienes que tener un socorrista.
Vale. Socorrista del que se responsabiliza, digamos, de contratar, evidentemente, la comunidad de vecinos o el dueño de la casa o el que sea.
Sí, o subsidiariamente a lo mejor pues lo que hacen es contratar una empresa privada.
Depende. O contratar una empresa privada.
Sí.
Y este socorrista tiene que estar, me imagino, que federado, licenciado, revisado, certificado, ¿no?
Bueno, mira, también estamos, esto es competencia dependiente de cada comunidad autónoma. Madrid es la primera comunidad autónoma que reguló el socorrista, porque lo tenéis mucho más fácil, no hay playa, y entonces reguló mediante una ley a los socorristas, que tenían que tener unas horas de formación, unos contenidos mínimos. Galicia, Cataluña, y está ahí, estamos ahí legislando todo el tema, o están las administraciones públicas, y detrás esperemos que vengan el resto de comunidades. Pero es que hay sitios que, a lo mejor con un curso de 4 o 8 horas, un hotel, ya eres socorrista, ya pones copas y ya limpias las tumbonas. Entonces,
o sea, con un curso de 4, con un curso de 4 o 8 horas le están responsabilizando a una persona de si se ahoga un niño o no.
Sí.
Pero eso es una barbaridad.
Sí, pues sí lo hay, lo tienes en muchos hoteles y en muchas cosas. Además, el socorrista, nosotros desde la Federación y desde distintas instituciones abogamos porque el socorrista, su principio sea prevenir, la prevención de accidentes, que es lo que nos interesa.
Sí.
Y al final, pues no solo es eso, o sea, es mientras que limpias la piscina, la tumbona y pones copas, pues no puedes hacerlo todo. Y hay sitios que te puedes fijar que es así.
No, a mí sobre todo, más que luego que tengan que hacer múltiples trabajos, que eso ya es cuestión de que el socorrista o la empresa del socorrista se llegue a un acuerdo con la urbanización donde está o con la casa donde está. A mí lo que me sorprende es que con un curso de 4 o 8 horas lo pueda hacer, porque yo no conozco ningún profesor de autoescuela que con 4 o 8 horas ya le den el carnet de profesor de autoescuela.
Pues sí, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que hasta ahora no había, le digo, Madrid fue la primera hace mucho tiempo, pero el resto de comunidades autónomas no tienen una ley, ni algunas, dependiendo a lo mejor de ayuntamientos, en algún ayuntamiento te piden que tengas licencia federativa, que tengas un curso hecho por la Federación de Salvamento, pero en otros no les importa. Entonces, como no está legislado el tema, pues va cualquiera para socorrer.
Como al total, al final, lo único que depende de ellos es la vida de las personas, pues qué más da, ¿no?
Claro.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía de mi vida! En fin, que agradezco muchísimo a Nuria Rodríguez Suárez, que es presidenta de la Federación de Socorrismo y Salvamento de Galicia, y por supuesto también a María García Inés, que es coordinadora del Programa de Salud de la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid. Que todo vaya dentro de lo normal, los cauces normales, habituales, y a pesar de que nos gustaría decir que nadie sufriera ningún percance, pues con tantas playas y piscinas abiertas es muy complicado decir esto, pero que por lo menos bajamos el pistón en el ritmo del susto que nos hemos pegado ante la gravedad de los números del comienzo de este mes de julio. ¡Feliz verano y que vaya todo muy bien, chicas!
Muchísimas gracias. Yo sí querría añadir una cosilla nada más,
sí.
Que bueno, Cruz Roja desde siempre organiza estos cursos
de
formación en socorrismo, tanto en primeros auxilios en terrestres como también en el ámbito acuático, y el curso que se ofrece es de 80 horas. Entre teoría y todas las prácticas.
Eso suena bastante más razonable. María y Nuria, muchas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches. Hasta luego.
Y atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. En unos minutos leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, anímate a llamar. El teléfono para participar es el de siempre, el gratuito, el 950-6006. Y como siempre, la carta ya está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
Bueno, y te estamos preguntando también cosas sobre los vecinos. Estamos también, es el tema que te estamos preguntando hoy. Esas curiosidades que te han pasado con tus vecinos, esas cosas, situaciones absurdas en las que te has podido ver inmerso, ese vecino que hace ruidos, o ese vecino que está todo el día paseando al perro y hace sus necesidades en la escalera. Y te estamos pidiendo que nos cuentes tus anécdotas, y para ello nos puedes escribir a nuestra dirección de email, nos puedes escribir a lanoche@cope.es, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito y nos lo cuentas al 950-6006, o nos puedes dejar mensajes en nuestras cuentas de redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, y en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Camposanto. No sé qué tiene.
Rechazos de Anagrama, Grijalvo, Planeta, con toda seguridad también de Alfaguara, Mondadori, uno de Muchnik, Seix Barral, Destino, todas las editoriales, todos los lectores, todos los gerentes de ventas, bajo el puente mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo, como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo. Escribiendo poesía en el país de los imbéciles, escribiendo con mi hijo en las rodillas, escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los mil demonios. Los demonios que han de llevarme al infierno, pero escribiendo.
Mi llorona, llorona, tú eres mi yunta.
Historias de la historia, Guillermo Ortiz, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud, ¿qué tal?
Conmemorando, ¿no?
Conmemorando, así que ya en muy poquito tiempo, en 10 días, se cumplen los 10 años de la muerte de Roberto Bolaño, el escritor chileno, y este trocito que ha leído nuestro compañero David, pues muy significativamente lleva el nombre de mi carrera literaria. Y es un
escritor chileno, pero también escritor un poco madrileño también, ¿no?
No, madrileño, bueno, no, prácticamente no.
No, me refiero a madrileño porque también tuvo aquí su...
No, en Barcelona y en Blanes, sobre todo, más catalán. No, no, sí, español en el sentido de que ya en el 78 él se viene a España, los últimos 25 años de su vida son en España, pero él, bueno, luego lo veremos, se va más a, claro, a la parte, quizá los sudamericanos en los 70 tenían presente como escritores, que es la parte del boom, ¿no?, de Barcelona. Pero ahora veremos que es justo el otro lado, ¿no? La vida de Bolaño, bueno, pues de hecho hace unos meses, si se acuerdan nuestros oyentes, repasamos la vida y la carrera de uno de los grandes malditos de las letras, ¿no?, de este siglo, que es el estadounidense John Kennedy Toole, y como tanto él como su madre fueron paseando el libro La conjura de los necios, de editorial en editorial, cosechando un rechazo tras otro, como decía aquí Bolaño en ese texto que nos ha leído David. Y como pues al final el propio John Kennedy Toole, bueno, también porque tenía un problema de esquizofrenia y paranoia, acabó suicidándose en su coche, y la madre consiguió años después que alguien le publicara el manuscrito.
Contra la voluntad de su hijo, ¿no?
Sí, porque le dijo que no quería más, tal, porque estaba ya...
Esas faltas de respeto a los muertos, ¿no? A las voluntades,
bueno, sí,
de los muertos,
lo que pasa, ¿no?, es que ya en el caso de John Kennedy Toole, acuérdate que él lo tenía ya hecho con Simon & Schuster, al final se le dijeron que no, le estuvo insistiendo. Y ya en la época quizá un poco más delirante fue en la que se dijo que lo quemaran, ¿no? Una cosa estilo Kafka, ¿no? Quemaran el manuscrito y tal. La madre siguió llevándolo del avalado y fue un exitazo brutal que, claro, John Kennedy Toole nunca vio. En el caso de Roberto Bolaño, que vamos a hablar ahora, bueno, pues es parecido, no completamente igual, afortunadamente, pero es parecido en el sentido de que, bueno, pues como hemos visto... a los 37 años, porque esto que ha leído David es de 1990, es decir, él tiene 37 años cuando reconoce que ha sido rechazado por todas las editoriales, por todos los grandes editores, y dice esto de escribiendo poesía en el país de los imbéciles, ¿no? Como en plan de nadie se da cuenta, también le hemos elegido este llorona de Chabela Varga, ¿no? un poco llorón este.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero entre los rechazos, Anagrama, Grijalvo, Planeta, Alfaguara, Mondadori, Muchnik, Seix Barral, Destino, A mí el que más me llama la atención, teniendo en cuenta la categoría de editor que siempre ha tenido, ha sido el de Muchnik.
Pues sí, efectivamente. El que no está aquí, si te fijas, un poco como una premonición, es Herralde, ¿no? Jorge Herralde. Cierto. Y la editorial Anagrama, que luego serían los que le empezarían a publicar, los que le estarían publicando, de hecho le siguen publicando de manera póstuma, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, nosotros no vamos a hablar tanto de la carrera literaria de Bolaño, porque muchos, a lo mejor, bueno, nuestros oyentes, pues muchos les sonará, otros no tanto. Vamos a hablar más de la vida de Bolaño, porque la vida de Bolaño es realmente apasionante. Uh-huh. O sea, es una historia como del prototipo del escritor maldito, sin ser del todo un escritor maldito, porque la verdad es que era un hombre muy débil, enfermo ya desde muy joven, con una enfermedad en el hígado que luego se le fue complicando. Mucha gente dice, es que bebía demasiado, tal. No era un gran bebedor, precisamente porque ya desde muy joven tenía este problema en el hígado. Lo que es verdad es que a lo mejor que no se cuidó todo lo que debía, ¿no?
Tendría que haber bebido,
incluso,
¿no?
Efectivamente, incluso en ese caso. Y de hecho, bueno, pues al final fallecería con un cáncer de hígado, ¿no? Esperando un trasplante con solo 50 años, ¿no? Sí. Muy, muy joven. Pero era un tipo, dentro de esa fragilidad y esa debilidad que en las propias fotos ya se ve, pues muy simpático, muy amigo de sus amigos, con un punto sufridor siempre, pero no lo metería dentro del malditismo exactamente, porque a la vez tiene una jovialidad tremenda para las pequeñas cosas, ¿no? Y cuando le ves en las entrevistas, y era un hombre que siempre sabía sacar una sonrisa un poco triste, ¿no? Pero sonrisa al fin y al cabo, ¿no? La vida de Bolaño empieza en 1953 en Chile, como decíamos antes, pero efectivamente su vida, aunque él siempre se siente un poco el sucesor poético, ¿no? Porque él empieza como poeta, sobre todo de Nicanor Parra, que quizás es su gran influencia. Es más bien un escritor medio mexicano, medio español, medio catalán, ¿no? Sus años de adolescente los pasa en México, porque la familia se va a México DF a vivir y él se va con ellos. Pues, al de 68 él tenía 15 años, ¿no? Justo cuando las Olimpiadas, sí. Prácticamente, sí, sí. De México, pues él se va para allá. No presta mucha atención a los estudios, tiene una vida muy agitada, muy de cafés, muy de tertulias, muy de compañeros enloquecidos, ¿no? Y de vivirlo todo, pues al límite, ¿no? Y además coincide, pues, en la época en la que en su país Salvador Allende gana las elecciones, sí. Y se empieza a vivir, pues, una especie como de resurgimiento de ese movimiento de los fines de los 50, principios de los 60, en toda Sudamérica, de la idea de que el socialismo puede llegar a ser una vía de futuro para estos países, ¿no? Bolaño era un hombre muy de izquierdas, siempre lo fue, luego matizó un poco sus posiciones, ¿no? De hecho, yo me acuerdo la última entrevista que dio, que de hecho se publicó de manera póstuma en Playboy, si no me equivoco, le preguntaba la entrevistadora, ¿qué es lo que más te molesta? Y él decía, el discurso hueco de la izquierda. El discurso hueco de la derecha lo doy por hecho, decía. Entonces era bastante crítico, ¿no? Cuando tenía unas posiciones de izquierda muy, muy enquilosadas, pero en su momento las abrazó por completo. Él se fue de vuelta a Chile a ayudar a Allende y justo a los 3 o 4 días le pilló el golpe de estado de Pinochet. Entonces su idea era quedarse allí en Santiago y la resistencia, y en ese momento se dijeron a su familia, te vuelves.
Sal de ahí.
Te vuelves para México. Que estamos aquí y no te quedas con tu tío en Santiago, que va a ser muy complicado, ¿no? En México, en realidad, él vive 10 años solamente, del 68 al 78, ¿no? Pero le influirá para siempre, ¿no? La adolescencia es este periodo, ¿no? Que parece que te queda pegado, ¿no? Que nunca te lo puedes quitar de encima, ¿no? Está narrado en varias novelas y relatos estos años en México, especialmente los detectives salvajes, luego hablaremos, ¿no? Donde cuenta las historias de estos poetas jóvenes que él en el libro llama real visceralistas, el visceralismo real o el realismo visceral, y en la realidad se consideraban infrarrealistas, ¿no? Porque esto efectivamente era un movimiento en el que Bolaño era parte, ¿no? Iban de café en café, de borrachera en borrachera y de bronca en bronca con Octavio Paz y sus seguidores, ¿no? Que era un poco el establishment y contra lo que luchaban. Son sus años salvajes y que pasan a otro tipo de salvajismo un poco más triste, más autodestructivo cuando viaja a España.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él.
Tremendo relato con él, de Víctor Jara.
Yo no soy muy de los cantautores sudamericanos de esta época, pero yo recuerdo que esta canción me encanta.
Una barbaridad.
Y hoy cada vez que se la oye, cada vez que se le oye a Víctor Jara cantarla, la verdad es que es te pone la piel de gallina.
Sí.
Bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Bolaño era poeta y escritor, y para cualquier escritor sudamericano pues parecía que lo obligatorio era ir a Barcelona y triunfar como todos los del boom de los 60, ¿no? Con Balcells y con todas las editoriales de ahí, ¿no? Y sin embargo, en 1978 pues ya no había boom como tal, ¿no? Lo que había era más bien una miseria, ¿eh? Porque estamos hablando de la Barcelona de justo la posguerra, pues la que hemos visto en un montón de películas, ¿no? De esta Barcelona del Raval, esta Barcelona canalla, sucia, preolímpica, ¿no? De alguna manera.
Cuando has dicho posguerra, ¿quieres decir
posguerra? Uy, posguerra, posfranquismo, sí, claro. No, posfranquismo. Y de hecho está Barcelona, que él la coge, pues de una manera, que él la vive de una manera muy, muy sufriente, ¿no? Está muy recogida en un libro que se llama La Universidad Desconocida, que es un libro maravilloso y de hecho también publicado de manera póstuma, que está compuesto por poemas, relatos, fragmentos cortos, a menudo incomprensibles, y que reflejan este punto del hombre que viene de fuera, ya enfermo, muy joven, y que intenta hacerse un sitio y que la ciudad no le deja, no hay manera, porque él lavó platos, fue vigilante de un camping de Castelldefels durante 3 años, en cada verano. Se presentaba a todos los concursos de poesía y relato que se convocaban en España solamente para sacar algo con lo que comer. O sea, ese era el objetivo, ¿no? Y bueno, y beber un poquito también, sí. Es una alegría, ¿no? Pero era un concursante profesional, directamente, y no, sí. No lo ganó nunca. En todos los 80 no llega a ganar alguna participación, le meten en alguna revistilla, en alguna compilación, ¿no? De relatos o tal, o de poesías. Pero no hay manera de que nadie parezca, como darse cuenta del talento que hay ahí, ¿no? Él vivía, al principio vive en Barcelona, digo, en la parte del Raval, la más sucia y canalla por entonces de Barcelona. Ahora es como lo más fashion, ¿no? Pero eran otros tiempos aquellos. De ahí se fue a Girona, donde conoció a la que sería su mujer, Carolina López. Uh-huh. Y juntos se fueron a Blanes, donde Bolaño trabajaba en una tienda de bisutería. O sea, fíjate la carrera, ¿no? En los 80 de este pobre hombre. Él sigue escribiendo y escribiendo, como hemos visto al principio con lo que nos ha leído David, acumula rechazos y en 1990 nace su primer hijo, Lautaro. Bolaño tiene 37 años, él sigue luchando por colarse en revistas, colaborar con sus poesías o relatos breves, pero ya es cierto que el nacimiento del hijo un poco le hace cambiar y dice, oye, aquí hay que ganar dinero sí o sí. Yo no puedo seguir con claro. Esto, ¿no? Estoy enfermo, tengo ya bastantes años, no puedo seguir eso, yendo de trabajo en trabajo. Y entonces es cuando empieza a funcionar más en la narrativa, en el sentido del relato largo o la novela incluso, ¿no? En 1992 le detectan un cáncer en su maltrecho hígado. Su hijo tiene 2 años. Y bueno, pues en este momento en el que parece que todo ya definitivamente apunta al fracaso absoluto, pues es cuando, por un giro de la suerte, porque el talento ya estaba, pues todo cambia.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Y es que en 1994, los 41 años ya, fíjate, yo, para mí siempre es una esperanza esto. Consigue ganar el premio Ciudad de Irún con un libro de poesías y de repente pues resulta que la gente se da cuenta de que este hombre existe, ¿no? Este Roberto Bolaño. 2 años más tarde, su falso ensayo, por llamarlo de alguna manera, La literatura nazi en América, recibe los elogios de los críticos y vende moderadamente bien, y es su debut en la editorial Anagrama. Uh-huh. Es decir, Herralde es el primero que confía en él. Y a partir de ahí, la cosa va más. Se venden bastante bien sus libros y, sobre todo, su gran libro, que es Los detectives salvajes. Un libro que para mi gusto es sensacional, es uno de mis libros favoritos, y que a sus 45 años consigue recuperar toda esta adolescencia que hemos visto que él vivió en México. Con los poetas enloquecidos, ¿no? Estos sí. Poetas salvajes, ¿no? Y los viajes y los cafés y la bebida, ¿no? Es una bohemia revisitada con puntos de humor muy, muy buenos, de autocrítica también, él se ríe mucho de sí mismo, ¿no? Y ahí es cuando Bolaño, con Los detectives salvajes, gana el premio Herralde, gana el Rómulo Gallegos, y ya se da cuenta que empieza a vivir de esto, porque en la literatura pasa como, bueno, como en periodismo, como en muchos mundos, ¿no? Que es como una pequeña bola de nieve que de repente, poco a poco, pues de repente alguien te empuja y te vas vas creciendo y tú eres el mismo de antes, ¿no? Pero de repente todo el mundo te conoce, ¿no? Ya con esto ya podrían haber los hijos, ya podrían haber tenido un futuro, ¿no? Ahora bien, él, su hígado cada vez va peor. La conciencia de la muerte está presente en todos sus escritos de la época y, bueno, pues él quería dejar algo más sólido, ¿no? En 2003, él ya está acabando. Desde 1998 a 2003, él escribe su gran obra, que es 2666.
Sí.
Son cinco novelas, cinco partes de una novela. Hablabas antes del respeto a la voluntad de los muertos, ¿no? Con John Kennedy Toole. Bueno, él ya sabía, él ya era consciente que se iba a morir, entonces pocos meses antes de morirse va a Herralde, va a Anagrama y le dice a Herralde que por favor que la saquen cinco ediciones distintas, porque así sus hijos podrán ganar cinco veces el dinero.
Sí.
Herralde no le hace ni caso y lo que hace es que después de muerto por el cáncer de hígado, no, el trasplante no llega a tiempo, pues publica 2666 como un único libro. El volumen de ventas fue descomunal.
Sí, sí.
El volumen de traducciones a todos los idiomas. Entonces, de repente, Roberto Bolaño se convierte en un bestseller. Y esto le pide a muerto. Es un poco lo que decíamos de John Kennedy Toole, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente él vivió, por lo menos con Los detectives salvajes y con otras obras, vivió un poquito de ese éxito,
la
¿no?
punta del iceberg.
Sí, pero, claro, no llegó a vivir lo que fue la consolidación absoluta, ¿no? Desde este punto en el que eso efectivamente se convirtió en un bestseller mundial. Y, de hecho, Los detectives salvajes y 2666 siguen siendo de los libros más vendidos en Estados Unidos. Tanto las versiones originales en español en su momento como ahora las traducidas, ¿no? Y es un autor cotizadísimo, ¿no? Después de su muerte se han seguido, hasta el punto de que se siguen publicando libros, han publicado varios de ellos. El último de ellos directamente era un poco más o menos trozos sueltos de distintas, y hasta eso vende, ¿no?
Sí.
Los secretos del buen detective, o no me acuerdo exactamente del nombre, pero era eso, era como pequeños extractos no terminados y claramente sacados del ordenador, un poco del mogollón y de su gran archivo.
Entre lectores y compañeros.
Por completo, y él nunca lo vivió. Oh, no, por completo,
la historia,
¿no?
Historias de la historia con Guillermo Ortiz. Hasta la semana que viene, Guillermo.
Hasta luego, gracias.